El Señor va a venir por su iglesia y nosotros debemos de estar esperando, anhelando que Él venga. Pero para que Él nos lleve, necesitamos afirmarnos en el conocimiento de la verdad que viene por oír la palabra. Y quisiera comenzar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el pasaje que se encuentra en el verso 37, que nos dice de la siguiente manera: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». ¡Qué cosa más linda! Pero no es fácil. Estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y por eso, como decía el hermano Mario, en la presidida, la introducción de la ciencia con sus brillantes ideas de que el hombre vino del mundo, del mono y tantas otras cosas, eso está influyendo y está acrecentándose esa teoría, que no es más que la influencia satánica para alejarnos de Dios. Pero aquí nosotros vemos esta promesa y por eso le hemos puesto al estudio que nuestra fe está en peligro. ¿Y por qué está en peligro? Pues precisamente es porque no hemos mantenido el temor, ni tenemos el amor que Dios quiere que le tengamos. Aquel que nos envió a su Hijo Jesucristo para morir, para justificarnos y para resucitar. Y este es el milagro que nosotros tenemos como iglesia. Por eso es de que nosotros estamos realmente agradecidos con Dios. Y este pasaje que hemos leído, nosotros también podemos encontrar la base fundamental en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, que va a confirmar lo que dice en San Mateo 24. Dice de la siguiente manera: «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes». Es interesante el valor que tiene la palabra para Dios, y así debiera de ser en nosotros. Por eso ayer nosotros nos gozábamos, porque estábamos en una boda, en donde nuestros hermanos decidieron, con el común acuerdo de sus padres, unirse, uno que venía del oriente con otra muchacha, otra hermana del occidente, para hacer un hogar, una familia, algo que va a iniciarse de acuerdo a la palabra de Dios. Estábamos gozándonos porque si ellos realmente están entendiendo la doctrina, lo más probable es que estén con la esperanza de que el primer retoño que Dios les mande va a estar siendo ministrado con la palabra que ellos van a estar oyendo, con la palabra que ellos van a estar digiriendo cuando en casa puedan sentarse y puedan tomar las escrituras y hacer caso a lo que el Señor Jesucristo decía a los primeros convertidos siendo judíos. Es necesario escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que debe de suceder. Por eso estamos felices, porque los hermanos, de acuerdo a la doctrina de sus padres, se juntaron, ahora están casados y ahora están anhelando que Dios les dé hijos para enseñarles el camino, para enseñarles la verdad, para enseñarles la vida. ¿Y qué vida? Pues la vida eterna. Y recordando ese acto tan magnífico que pudimos estar contemplando, viendo a más de un centenar de amigos y hermanos estando en esa comunión, tuvimos la oportunidad de escuchar las leyes que establecen el matrimonio civil, donde se dan las recomendaciones de acuerdo a los códigos, cómo debe de vivir la pareja, cómo debe mantenerse la pareja, cómo debe de autoabastecerse, buscando la obtención de fondos para alimentarse. Y esto es muy interesante, pero realmente lo más interesante para nosotros es, y esto es un consejo que nos daba el hermano Saúl hace 8 días, creo yo, que para antes de casarse, uno debe de buscar, de acuerdo a la palabra de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios nos advierte en el Evangelio que no nos afanemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que busquemos la guianza de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y con esa guianza, que es sabiduría y que es inteligencia, nosotros vamos a poder conducirnos, porque sucede, y la palabra de Dios nos lo dice, cuando habla de la parábola del sembrador, que muchos, la mayoría, llegan, oyen la palabra y se emocionan y dicen gloria a Dios, amén, aleluya, y salen. Pero ya al estar en casa o al otro día, se olvidan de la palabra y comienzan a darle énfasis e importancia a las cosas materiales, a las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque no han conocido la palabra. Y el Señor nos dice en el Evangelio, en Efesios, capítulo 6, que nos dice lo siguiente. Ahí nada más dice esto, oiga esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto fue escrito y esto se sigue dando. Solamente que ahora las cosas están un poquito más aceleradas. Estamos viviendo ya más de un año, ya llevamos más, comenzando por 2 meses de la pandemia, y hemos visto cómo hermanos nuestros han partido, sin llegar a ser viejitos, sino que sencillamente les llegó el momento y están en la presencia del Señor. Pero en el caso normal, digamos, y nosotros, si realmente estamos en el camino del Señor, podemos apropiarnos de la palabra que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que para nosotros morir es ganancia, como decía el hermano Pablo, hermano Mario, la plática que tuvo con nuestro hermano Adulio. Yo también tuve la dicha de platicar con él antes de que se fuera a Huehuetenango, y él estaba consciente que iba a partir con el Señor. Y hablamos de esa paz, de ese gozo, de esa maravilla de morir sabiendo que vamos a pasar a la vida eterna porque vamos a resucitar. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de preocuparnos y que debemos de fomentar en nuestros hijos, porque la muerte, yo lo decía hace 2, 3 años, en Guatemala no vale, la vida no vale nada. Usted sale de su casa, va para la iglesia, no sabe si va a llegar, no sabe si va a regresar. ¿Por qué? Porque las balas, los asaltantes, se atravesaban y le quitaban la vida a uno. Pero Dios nos dice, no temamos al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Recordando la boda, el hermano que estaba predicando nos hizo que fuéramos al libro de los Salmos y nos leyó para los que se estaban casando, y nosotros también fuimos pescando algo de eso. Dice en el Salmo 127 lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¡Qué palabra tan maravillosa, tan poderosa! No sé cuántos años tenga usted, pero cuando yo fui joven, ya cuando estuve maduro, ya cuando estuve casado, no conocía esta palabra. Y lo que aquí se dice se cumplió en mi vida. Pero ¿sabe usted que eso me llevó a reflexionar? Y lo poco que había oído de la palabra en mi niñez me hizo recordar que había salvación, y eso me llevó a la humillación. ¿A qué? A clamar, a nacer de nuevo, a ser bautizado. Y por eso es que ahora estamos recordando. Por eso los que se casan, de acuerdo a la palabra de Dios, reciben la palabra. Y ahí nos decía el hermano que predicaba que nosotros debemos de, no tanto para nosotros, sino que para los solteros y para los que se iban a casar, que había que estudiarse los proverbios de Salomón. ¿Por qué? Porque tiene mucha sabiduría, muchos consejos. Ahí dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se apartará de él. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos. Pero ahora hay una advertencia. Yo creo que hay muchos jóvenes en la iglesia, no digamos niños. Si sus padres no los orientan en la casa, no esperen oír la voz del pastor, no. Usted tiene que oír la voz de Dios, y la voz de Dios debe estar en su papá y en su mamá y en sus abuelos, quienes conociendo la verdad le van a transmitir la paz, el gozo, la santidad, para que esos niños puedan de veras hacer las cosas sin apartarse del camino de Dios. ¿Por qué? Porque si usted quiere comprobar cómo nos desviamos, vayámonos al libro de Romanos. Hay un pasaje muy interesante que nos indica el peligro que tenemos cuando estamos aquí en la tierra sin el conocimiento de Dios. Dice en Romanos capítulo 8 lo siguiente, verso 5: porque los que son de la carne, oiga bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es la verdad. Y esto es lo que Dios nos da en la palabra. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando vamos a oírla. Y eso es lo que nosotros confirmamos cuando llegamos a casa y tomamos la palabra de Dios y comenzamos a hacer las revisiones para encontrar las afirmaciones de tal manera que la fe se va afianzando. Y esa es la práctica que Dios nos dice en Deuteronomios capítulo 6, que hay que enseñar la palabra a los hijos, a los nietos, caminando, al acostarse, al levantarse. ¿Y por qué lo dice con tanta insistencia? Para darle la salvación, la nueva vida, y llegar a la tierra prometida. Pero todos los que oyeron esa palabra no la entendieron, no creyeron, y murieron muchos en Egipto, pero la mayoría murió en el desierto, en el periodo de 40 años que Dios les dio, pero les dio al guía espiritual, que era Moisés, y además de eso, les dio como una orientación sabia los estatutos, los preceptos, los mandamientos que el Señor Jesucristo nos los ha resumido a nosotros, en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Y estos que no entendieron o que no valoraron el amor de Dios, el haberlo sacado, y el darles la palabra, y el darles el maná, y el darles el agua que no era, que era amarga, pero Dios, Moisés, hizo que se transformara en agua saludable, y todas esas maravillas Dios las hizo para que entendieran, pero no lo entendieron. Solamente lo entendieron aquellos que nacieron después de pasar el río y de escuchar la palabra, fueron temerosos, y ellos, dice, a la edad de 20 años, ellos fueron los que ya acompañaron, ya no a Moisés, sino que a Josué. Y él fue el que los llevó a Canaán, aquella tierra que fluye leche y miel. Ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros como iglesia. Nosotros no vamos a Canaán, nosotros vamos ¿a dónde? A un lugar, dice, con cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Porque de acuerdo al fin del siglo, justicia no hay. Cada año la justicia se va degenerando. ¿Por qué? Porque escrito está. Porque la gente no ama la justicia de Dios, sino que busca la justicia de los hombres. Pero los hombres están errados. Pero nosotros, gracias a Dios, y eso es lo que debemos de entender, eso es lo que debemos de enseñar, para que lleguemos al final de nuestra carrera y podamos glorificar a Dios en su presencia. ¿Por qué? Porque Él vino a sacarnos del mundo, del error, del engaño, del dominio de Satanás. Por eso es que estamos nosotros buscando cómo conocer la verdad. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, que nos dice lo siguiente. Verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Aquí habla el Señor Jesucristo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vea qué cosa más linda, ¿no? No es mi palabra, dice, sino la palabra del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estaba físicamente ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No, no es para dar gloria a Dios con esta promesa, Pero dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo oír y entender eso es para decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, le tiene miedo a los chuchos, a las cucarachas y a cualquier cosa, no digamos a la pandemia. Pero cuando uno está en el camino con el Señor y el Señor está con uno, pues estamos seguros. Es un seguro de vida, pero es un seguro de vida eterna. Pero para tener la vida eterna hay que amar a Dios, temer a Dios, guardando sus mandamientos. O sea que los mandamientos tienen validez para nosotros. El Señor Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y si Él la cumplió, también Él quiere que nosotros la cumplamos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 13. Dice, no le debáis nada a nadie, sino que el amaros los unos a los otros. Y los mandamientos se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu mente, con todas tus fuerzas y con tu alma. Y el segundo es igual al primero. Amarás a tu próximo, a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es una bendición cuando uno conoce a Dios y con la guianza de la palabra y el ejemplo de los padres, pues se unen en matrimonio. Y ese matrimonio va a tener hijos, va a tener nietos que van a estar respirando. A ese espíritu, esa paz, ese gozo que tenemos los que estamos oyendo la palabra, creyendo en Dios, amando a Dios, guardando sus mandamientos. Por eso es bueno que se casen de acuerdo a la doctrina. Así es que gracias a Dios por todo lo que Dios nos está dando como ejemplo para que sigamos la palabra que Dios da a su pueblo, para que vayamos y estemos en este mundo en un tiempo tan cortísimo. ¿Cuántos años tiene usted? No lo sé. ¿Cuántos quiere vivir? No lo sé. Pero si usted es inteligente y usted lee la palabra de Dios, dice que el paso por esta tierra es, oiga, le voy a poner este ejemplo. Egipto estuvo 400, mejor dicho, Israel estuvo 400 años en Egipto, y para probarlos los tuvo 40 en el desierto. Pues nosotros también así somos. Estamos aquí, en esta carne, en este mundo, pero con el Espíritu, un tiempecito corto. Y es para probar si realmente conocemos a Dios, amamos a Dios. Y si conocemos a Dios, lo voy a repetir, y amamos a Dios, ya no nos es difícil amar a nuestro prójimo, porque nosotros éramos enemigos de Dios, y Él vino, nos dio a su Hijo, y su Hijo dio su vida, y esto es lo que debemos de entender, de conocer y de enseñar. Esta es la palabra que Dios nos da al pueblo de Dios. Busquémonos en Mateo capítulo 16 esta promesa. Dice, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es, llamémosle, la realidad de la vida de un hijo de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, se mata trabajando, se enferma estudiando, arriesga su vida. ¿Por qué? porque está contento con las cosas que le satisfacen a su carne. Pero nosotros ya no estamos peleando eso. Nosotros estamos peleando la salvación de nuestra alma, la cual ya está dada por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo y por la palabra y el Espíritu que nos ha dado. Así es que por eso nosotros tenemos una vida diferente. Los negocios de este mundo no son la base, no son importantes. Los negocios de mi padre, dijo un niño a los 12 años. En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuáles eran los negocios del Señor Jesucristo? Era oír la palabra cuando tenía 12 años, para entender la palabra, para enseñar la palabra. ¿A quién? A nosotros, cuando tuvo 30 años y durante 3 años estuvo llamando, estuvo escogiendo a los discípulos para enseñarles el camino, la verdad y la vida. Y esa doctrina, esa palabra, es la que nosotros tenemos. Y esa es la que debemos de conservar, de enseñar, para vivir como a Dios le agrada. Ahí en San Marcos, adelantito, busco capítulo 10, dice, oiga, este pasaje lo voy a leer. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó. Oiga bien, él se indignó. ¿Por qué? Estaban siendo estorbo a los niños. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Punto. ¿Lo entendió? ¿Qué hace usted con sus niños? ¿Les está dando de veras lo que usted está recibiendo? La palabra, el Espíritu. Se sienta con ellos a comentar lo que la palabra dice. Porque ellos, por eso dice que nosotros debemos de ser como niños para ser parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen malicia, no tienen codicia, no tienen avaricia. Aman, perdonan. Y Él quiere que así seamos nosotros como niños para ser parte del reino de los cielos. Por eso es muy interesante el verso 15 de lo que estoy leyendo. Dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay! Da tristeza, pero así es la vida. Todos estamos afanados por tener intelecto, conocimiento, para poder ganar, para poder gozar. Pero eso está bien cuando uno no conoce a Dios, pero cuando uno conoce a Dios, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven a bien, con chance o sin chance. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, pero vea el ejemplo, Dios quiere que seamos como niños, y que también le demos la oportunidad a los niños. Y usted, si es un hijo de Dios, usted, si va a tener hijos, usted los va a corregir, usted los va a instruir en justicia, porque eso es lo que Dios ha hecho con usted, y esto es lo que usted tiene que hacer. Nosotros solamente somos vasos de barro, donde Dios nos usa para que aquellos que están a nuestro entorno, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, ahí nosotros hablemos del Señor, testifiquemos. Si no lo hacemos, nos morimos espiritualmente. Y le voy a contar, cuando yo estaba estudiando, estaba en la época, la guerrilla, y habían estudiantes, un par de estudiantes, que no estudiaban, sino que lo que hacían era conquistar a muchachos para que se fueran a la guerrilla. Y cuando me fueron a hablar a mí, yo le dije, lo siento mucho, pero la situación conmigo no va. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios y la solución es amar a Dios y servir a Dios. Total de que eso me sirvió para ser menospreciado. Y gracias a Dios, un compañero que iba conmigo, que me estaba comentando, él iba más adelante que yo en la universidad, y me dijo: ahora estoy contento. Si me quitan del chance, aunque sea vendiendo gasolina, me voy a quedar, pero ahorita estoy bien en la universidad. Y usted sabe que como al mes se fue a la guerrilla, y a los 8 días murió en Puerto Barrios, y hubiera muerto tal vez ahí, pero sin conocer a Cristo. Pero como Cristo quería que yo lo conociera, todavía estoy vivito y coleando, hablando de las maravillas que Dios hace cuando creemos en su palabra, cuando nos llenamos de su espíritu y cuando somos transmisores de lo que Dios nos da. Dice que de gracia recibimos, hay que dar de gracia. Y esto de que hay que confesar, hay que comunicar, hay que contar, eso es lo que Dios espera. Porque dice en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, que porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted en su trabajo no ha demostrado que es hijo de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Pero Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Ya, voy a leer otro pasaje que creo que nos puede servir para enriquecernos en el conocimiento de la verdad. Me voy a Segunda de Timoteo. Este es un pasaje muy importante para que cuando uno no conoce a Dios pueda ver que Dios está haciendo su obra con su palabra y con su Santo Espíritu. Capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente. Acuérdense que Timoteo tenía un padre que no era cristiano, pero tenía a su abuela Loida y a su madre Eunice, que sí eran cristianos. Entonces dice acá: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Claro que su maestro al final fue el apóstol Pablo, pero antes del apóstol Pablo, Timoteo recibió el consejo, recibió la administración de la abuela y de la madre. Entonces, no hay excusa, hermana. Si su esposo no es cristiano, si usted es una verdadera hija de Dios, su esposo, si es parte del reino, se va a convertir. Yo le doy la gloria a Dios, porque pude experimentar eso con algunos hermanos que conocí. Llegaron disparejos, pero les dijimos: vaya, usted entréguese a Dios y usted verá que con su cambio de vida su esposo va a venir. Y así fue, y han terminado su carrera y están en la presencia de Dios. O sea que Dios no cambia. Por eso leo el verso 15: y que desde la niñez, oiga, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. La fe viene por oír la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se refiere al ministerio que tiene Timoteo. Ahora, bueno, no sé cuál es la intención, cuál es el sueño que usted tiene para sus hijos o sus hijas. Si usted quiere que tengan un conocimiento intelectual y mucha plata, pues no creo que le vaya a agradar sentarse y enseñarle la palabra, porque son dos cosas que no coinciden. o una u otra. Así es que gracias a Dios, si usted está en el camino, continúe, y si tiene hijos, transmita lo que Dios le ha dado a usted para que sean preparados para toda buena obra. Vamos a ir terminando en Primera de Juan. Esto es un pasaje muy interesante que nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer del 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Fíjese, hijitos, ahora padres. Os escribo a vosotros, jóvenes, o sea, los hijitos tal vez son adolescentes, pero ahora dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¡Qué cosa más interesante! Pero que sigue adelante. Póngale atención. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para ti. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Así es que gracias a Dios. Tengo más pasajes, pero quiero que terminemos con esto. Voy a llevarlos a San Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15, que me mueve leerlo, porque en la familia debe de haber unidad y amistad. Lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Se da cuenta? El gozo del Señor va a estar en nosotros. Y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué quiero terminar con este pasaje? Porque cuando uno no conoce a Dios y los padres no les enseñan el camino de santidad, uno tiene que ir a la calle a buscar amigos. ¿Y qué le van a enseñar los amigos del mundo? A matar, a robar y destruir. Pero si nosotros somos amigos de Cristo, Él vino para enseñarnos que Él es el que da la vida, y la vida en abundancia, y la vida eterna. Por lo tanto, quiero cerrar con esto. Si usted se va a casar, ojalá que antes se entregue a Dios, antes reciba el Espíritu Santo, y así, marido y mujer, esos dos van a estar unidos, peleando la batalla de la fe, ministrando a los hijos, para que estos vayan también en victoria. Hermanos, la fe está en peligro. Pero la culpa la tenemos nosotros. Claro que el diablo está haciendo su obra, pero nosotros no estamos solos, Él está con nosotros. Y por lo tanto, si Él está con nosotros, vamos a vencer. Y por eso vamos a glorificar a Dios. Y si Él viene, pues nos vamos con Él siendo transformados. Y si Él nos llama, vamos a morir, pero vamos a resucitar e ir con Él para estar eternamente y para siempre. Hermano, ojalá que usted haya entendido lo que Dios nos quiere enseñar para mantenernos en esta batalla de la fe. La fe está en peligro, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, nos da su palabra y nos da su espíritu. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén y amén.